de conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Continuamos con Alberto Báez platicando sobre fotografía, sus pues los temas que le interesan y bueno, ¿qué les parece si ya llegamos a la exposición que presenta en el Macay en la sala 2 que se llama Gabinete de Curiosidades, ¿no? Platícanos un poco cómo empieza este proyecto.
El proyecto lo inicié en el 2009. Con la beca que les comentaba, con la beca de jóvenes creadores, fue cuando inicié yo el proyecto. Empezó como muy limitado, ¿no? Bueno, en la sala, por ejemplo, podrán ver hay dos piezas que son dípticos, ¿no? Que es una foto como de... Son dos fotos de dos diferentes libreros, ¿no? Y en ellas podemos ver que es la primera foto es como el registro del espacio tal cual y la segunda foto ya es como el registro, pero después de que yo le pregunté a la persona que cuáles eran los objetos realmente importantes dentro de toda esa maraña, dentro de toda esa acumulación de objetos. Entonces, yo inicié el proyecto con esa idea, ¿no? De hecho, la beca la metí con esa idea, ¿no? En el transcurso de la beca me sentí como muy atrapado, atrapado en esa idea que no me podía mover tantito a la izquierda, tantito a la derecha, porque ya era otra cosa, ¿no? Y con mis tutoras, que en esa beca fueron Adriana Calatayud y Yolanda Andrade, pues me dijeron, es que tú puedes, o sea, con base a lo que estás manejando el proyecto y con base a la idea, puedes extenderlo, ¿no? Puedes como jugar también con la idea que estás proponiendo, ¿no? Y ya a partir de eso yo empecé a desarrollar las otras series, ¿no? Que terminaron siendo 4 series y que hasta en este momento pues siguen en proceso el proyecto, ¿no? O sea, supongo que o mi plan es que continúe este año y un poco el año que viene para terminar como en una publicación. Bueno, mi idea es esa, ¿no? O sea, tratar de conseguir que se publicara el proyecto y que terminaría siendo como una especie de catálogo. Me interesa mucho esa idea, ¿no? Que fuera como casi un inventario de esos objetos o un álbum arqueológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente así empezó el proyecto. Ahorita ya llevo pues, lo que medio año del 2009 y lo que va de 2010, 2011 y medio año del 2012.
Y bueno, precisamente comenta lo de las series, porque cada una tiene como algo muy especial y muy distintivo. ¿Nos puedes platicar sobre las series que conforman el proyecto integral y cómo cada una se complementa entre sí?
Sí, claro. Bueno, esa que les platicaba, cada una tiene como un nombre, cada serie tiene nombre, ¿no? Entonces, la primera, la de los dípticos que ya les platicaba, se llama Mitología Cotidiana. Después de esa empecé a desarrollar la que se llama Naturaleza Muerta, que ahí lo que hice es que cuando empecé a ver yo con personas me daba cuenta que no todas las personas son dadas a poner muchos objetos, ¿no? en sus casas, pero sí tenían, ¿no? Entonces dije, eso también es interesante, ¿cómo yo puedo resolver eso, ¿no? Y entonces pensé en esa idea que se llama Naturaleza Muerta y era como agrupar esos espacios que estaban esparcidos por sus casas en un mismo espacio y hacer casi la misma idea pero de diferente forma que los dípticos, ¿no? Entonces a mí empecé a investigar también sobre la naturaleza muerta y me llama mucho la atención eso, ¿no? Que hay un pensamiento que es de un escritor, creo que es norteamericano, que se llama Guy Davenport, que en un libro que se llama Naturaleza Muerta, y creo que se llama así, menciona que para él ese libro hace una comparación entre la naturaleza muerta y la literatura. Entonces él cita fragmentos de libros, de novelas, donde el autor ha descrito, por ejemplo, naturalezas muertas, ¿no? Así, por ejemplo, en el buró tal del tal hotel estaba puesto tales objetos. Es muy interesante el libro por eso, ¿no? Y él menciona de que para él, para Guy Davenport, que la primera que la importancia de la naturaleza muerta real, él la observó, por ejemplo, o él la encontró en las pinturas, en las tumbas egipcias, que decían que él menciona que los egipcios pintaban naturaleza, comida, en las tumbas, como un, en un sentido de para este, cuando ellos, o sea, se supone que la tradición es que las personas vivas les llevaban comida a los muertos, ¿no? Para pues el camino, el paso, ¿no? Y que cuando las personas morían, los, bueno, los que les llevaban la comida, pues la pintaban una tablaza muerta para que seguirles proporcionando la comida a los muertos. Entonces, esa idea de la imagen como algo real que tiene la naturaleza muerta es lo que me interesó mucho, ¿no? Entonces, eso como que siento, es lo que quise hacer en esa serie. La otra serie es Cajas, que realmente son registros de pequeñas cajas, que siento que son espacios pequeños, ¿no? Son espacios como los libreros, pero en pequeño, ¿no? Que son muy personales, más íntimos, son ocultos. Y ya por último, Reliquias, que eran objetos realmente privados, que están, que es uno solo, que está escondido, que está oculto, pero y es eso, ¿no? Que va de lo, la exposición realmente va eso, de lo general como a lo más particular, a lo más privado, ¿no?
Pues, ¿qué te parece si seguimos platicando sobre estas series y lo que presentas en el Macay? Pero nos vamos a otra pausa musical.
Midnight hour.
Eric Xu, nacido en Hong Kong, es un artista que se especializa en los nuevos medios, así como en la animación, video, instalación, la cinética y el arte interactivo. Actualmente es artista residente del laboratorio Ishikawa Oku en la Universidad de Tokio. En 2010 recibió su maestría en el Departamento de Diseño Media Arts en UCLA, después de haber completado un intercambio cultural de 12 meses y un proyecto de investigación en los Estados Unidos, financiado por el Consejo Cultural Asiático. Sus obras en video y multimedia se han exhibido en numerosos certámenes de prestigio internacional en México, Estados Unidos, Australia, Japón, Corea, Alemania y Polonia, entre otros. Ha expuesto en festivales de arte de nuevos medios, como el Festival de Artes Electrónicas y Video Tránsito MX, Transmediale, EMAR, WRO, SIGGRAPH, Aisha. Conoce su obra en www.ericxuart.com.
Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org. Conecta tus sentidos.
Pues estamos de vuelta con Alberto Báez, con quien estamos platicando sobre fotografía y su exposición en el Macay. Y bueno, nos platicaba sobre las series que conforman todo este proyecto más integral, ¿no?, de Gabinete de Curiosidades. Y algo que llama mucho la atención es que los objetos o los espacios que fotografiaste pues son reales, son de gente, ¿no? ¿Y cómo lograste ese acercamiento a las personas para que te dieran permiso, ¿no?, de retratar lo que ellos tenían o guardaban?
Pues mira, como que fue como de red, ¿no? O sea, como que primero empecé con personas más cercanas y de ahí me fui como extendiendo un poco más, como que me dieran, o sea, como tenía que entrar a sus casas, pues sí, ahí tiene que haber una cierta cercanía, ¿no? Cualquiera te permite como entrar de lleno y que veas las cosas y que...
No sobre sé. Todo estas que son muy privadas,
exacto,
¿no?
Entonces también como que lo que terminó siendo, y yo creo que, no sé si afortunadamente o atinadamente o no, creo que eso ya lo dice el público realmente, ¿no? Es que me centré como en un grupo como más cercano a la cultura. Entonces es gente que conozco, que... alguno un poquito más cercano, un poquito más lejana, pero al fin y al cabo me conocen más o menos, yo las conozco más o menos, y que están ligadas de una u otra manera a la cultura, ¿no? Entonces me pareció interesante centrar como ese grupo de estudio y porque al fin y al cabo también los objetos tomaban como ciertas características, a lo mejor como más interesantes, ¿no? O sea, como historias más peculiares, historias más, ¿no? Yo creo que lo que hubiera sido así perfecto o casi perfecto hubiera sido eso, ¿no? De ir tocando de puerta en puerta casi casi, porque seguro encuentras muchísimas más cosas, ¿no? Pero pues sí, obviamente es difícil que tú como extraño puedas entrar a una cosa e incluso que te platiquen cosas como tan privadas, ¿no?
O como, bueno, no sé, yo siento que aquí hay mucho, bueno, aquí en Yucatán, yo creo que en México en general, de que, ay, va a venir alguien, pues voy a esconder el desorden, ¿no? Aquí
voy a arreglar la casa.
Sí, ¿no? Y digo, como así como anécdota, como muy curiosa, era que, por ejemplo, la de los libreros, cada vez que iba a hacer esa foto, todos terminaban limpiando.
Eso, o sea,
ya cuando hacíamos la foto, terminaban limpiando su librero, porque decían, bueno, voy a aprovechar para limpiar. Entonces, me parece muy... Pero a mí lo que me gustaba también, por ejemplo, en el Mac hay una foto que es blanca de un librero blanco. Bueno, son repisas realmente, pero se hace un librero, ¿no? Y me gusta mucho porque si se ve las repisas, tiene las marcas del polvo. Cuando quitamos las cosas, se ven las marcas del polvo. Entonces, eso también son pequeñas cosas o pequeñas detallitos que me fascinaron, porque decía, sí, hay una cosa que, o sea, esos objetos no se mueven, ¿no? O sea, eso me fascinó también, ¿no? La marca que dejaban de alguna manera, ¿no?
Oye, Alberto, ya que hablaste de las fotografías que podemos ver en el Macay, ¿cuál de ellas tiene un significado en particular para ti?
Pues personalmente, yo creo que de alguna manera todas, ¿no? Porque ya al fin y al cabo, de eso también como que siento que se trata, ¿no? Al fin, como termino siendo un gabinete, siento que ese gabinete es mío, ¿no? O sea, yo soy como el coleccionista ya de esos objetos. Y de alguna manera como que yo también, al fin y al cabo, con las entrevistas y con ver los objetos y con estar interactuando con las personas, me sentía ya también dueño de ellos, ¿no? Pero en esencia una foto que sí me, o sea, que me gusta, o sea, me gusta, y aparte de una relación como muy personal conmigo, es una de la serie de las cajas, que es una caja, es la más grande, es una caja de madera que tiene unos dientes, una dentadura. Entonces ese cajón, que no es una caja, es un cajón, ahí hice un poquito de trampa, pero es un cajón que está en mi casa, que es que pertenece a una mesa de madera y que era de, en esa mesa como que trabajaba mi abuela. Como que tenía alma de inventor, yo no sé, ¿no? Pero le encantaba como estar haciendo chunches. Y en ese cajón guardaba cosas y cosas y cosas, o sea, cosas realmente intrascendentes. Hay más basura que nada, que otra cosa. Pero cuando yo lo vi ya más grande, porque mi abuelo ya falleció hace varios años, ya cuando lo vi más grande el cajón, vi que estaba la dentadura, que es la dentadura de postiza de mi abuela, de su esposa. Y piedritas y cosas, o sea, cosas como, o sea, que fui yo como escarbar, porque sí es una, de hecho la foto es como está vertical, parece como que todos los objetos se amontonaban abajo, ¿no? Es como pura basura abajo y arriba están como muy acomodados, ¿no? Entonces esos que acomodé pues son como objetos que yo los relacioné más con él, con mi abuelo, que son unos sus lentes, que me acuerdo mucho de sus lentes, unas balas creo también hay ahí, ¿no? Y esa como de manera como personal es muy cercana a mí, ¿no? Y bueno, son de las pocas que tienen que ver con, hay una que también es mía, o sea, una naturaleza muerta, que esas sí son mis objetos, y otra caja que es mía, ¿no? Entonces, pero esa me parece como más apegada a mí.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, y pues hacemos la invitación al público para que vayan a visitar la exposición Gabinete de Curiosidades en la sala 2 del Macay.
Sí, Alberto, pues nuevamente muchas gracias, y también que tomen la foto, ¿no?, de su propio gabinete y que se las manden a Alberto.
Que les sirva para revisar si no es necesario hacer la limpieza.
Alberto, no, rápidamente.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, 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 rápidamente, ¿alguna página donde podamos ver más tu trabajo?
Sí, bueno, tengo un blog, que es Alberto Baez, todo junto, Alberto Baez F, .blogspot.com. Y ahí hay link para mi Flickr, para Facebook, para todo. Entonces, esa es
como. Y para conocer los otros proyectos, que la verdad están todos muy interesantes, ¿no?
Sí, ahorita realmente en la página está más y ya próximamente voy a estar subiendo un poco más de fotos.
Bueno, pues los invitamos gracias. a que lo vean, y gracias
a ustedes.
Future reflections on the face and the hands on a green colored island on a primitive man. It was the future reflecting. It felt familiar but new. The street was missing the building. The kids had something to do.
La rendija fue creada en 1988 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como una asociación escénica de creadores e investigadores con la finalidad de poner en práctica estéticas contemporáneas. En el año 2004, sus actividades se redireccionan con el fin de contribuir y fortalecer el trabajo del grupo en el estado de Yucatán. Tras albergar diferentes sedes en nuestra ciudad, la rendija inaugurará una nueva sede ubicada en la calle 50 entre 49 y 51. El proyecto, además de que busca crear nuevos públicos enfocándose en los jóvenes, busca difundir y promover las artes escénicas en general, tanto el teatro como la danza, el performance, etcétera, a partir de propuestas más apegadas al acontecer contemporáneo de este rubro. Para ello continuará con mayor fuerza las clínicas de proyectos, que funcionan como laboratorios experimentales, así como su Festival de Arte Escénico, que este año se realizará del 16 al 22 de septiembre. La inauguración del nuevo espacio de la rendija se llevará a cabo este 31 de agosto con una fiesta de recaudación de fondos. Habrá performance de integrantes de la compañía, así como de artistas invitados. Conoce más de este proyecto a través de su sitio web, www.larendija.net.
El vorticismo es un movimiento artístico de la Gran Bretaña a principios del siglo XX. Se considera que es el único movimiento británico significativo de aquella época, aunque solo duró 3 años. El estilo del grupo surgió a partir del cubismo, aunque tradicionalmente se ha relacionado con el futurismo, partiendo de premisas erróneas. Sin embargo, el vorticismo se apartaba del futurismo en la forma en que intentaba captar el movimiento en una imagen. En la pintura vorticista, la vida moderna se muestra como una disposición de líneas marcadas y colores discordantes, llevando la mirada del espectador al centro del lienzo. El nombre vorticismo fue acuñado por Ezra Pound en 1913, aunque Wyndham Lewis, a quien normalmente se considera la figura central del movimiento, había creado cuadros del mismo estilo desde hacía ya un año con anterioridad. Deriva de vórtice, remolino o lugar donde nacen las emociones. Los vorticistas publicaron un periódico titulado Blast, que editaba Lewis. Contenía la obra de Ezra Pound, T.S. Eliot, así como de los propios vorticistas. El carácter aventurero de su tipografía es considerado como precursor de la revolución en el diseño gráfico de los años 20 y 30. El movimiento se rompió debido al surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Conoce más sobre este movimiento en www.vortices.co.uk.
Hemos llegado a la parte final de este programa. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros de esta agradable plática con Alberto. Y bueno, los invitamos a que visiten su exposición, al igual que los invitamos a que este día nos acompañen a nuestro punto de encuentro, que como lo escuchamos la semana pasada, Elías Puck presentará su obra, Instalación Sonora, 13 Cielos, la cual pues estará de manera especial en el MACAI. Y también tendremos muchas actividades académicas en base al arte sonoro y específicamente en esta pieza que se presenta en el MACAI. Estén al pendiente en nuestras redes sociales, ya que a través de estas se enterarán de los horarios y de las actividades que tendremos.
Y bueno, cabe recordar que esta exposición estuvo en el MOAC anteriormente y es la segunda vez que la presenta y es la primera en nuestro estado, así que yo creo que es una oportunidad que vale la pena aprovechar.
Así es, y bueno, estén al pendientes igual de nuestros próximos puntos de encuentro, ya que les tendremos pues muchas cosas especialmente para ustedes.
Sí, la verdad es que en estos meses vienen varios eventos muy interesantes que pues estamos haciendo el esfuerzo para traerlos a ustedes, ¿no? Y colaborar con otros equipos de trabajo para tener espacios con actividades artísticas diferentes, ¿no? O poco usuales en Mérida. Y bueno, los invitamos a conocer las exposiciones en el Macay. Recuerden que hace un mes más o menos inauguramos salas y estarán abiertas hasta octubre, así que tienen la oportunidad de conocer la obra de Alberto, que estuvo hoy con nosotros, de Aide de León, Lizardo Chijona, Marcos Límenes, Ricardo Pinto, la exposición colectiva Volumen Inmanente, que es de escultura, Yasa Muerte en el Expoforo y, por supuesto, las esculturas de Leonardo Nierman en el Pasaje Revolución.
Y nosotros nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad. Recuerden que estamos en el 103.9 FM, en el 1120 en AM, a través de 94.5 FM en Tizimín y en radio, en internet, www.radio.uadi.mx.
Y bueno, también los invitamos a descargar nuestros podcasts a través de la página web del Macay, www.macay.org, en la sección de medios, y a disfrutar del programa La Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche a través de 13 TV o en el canal de YouTube TV Macay.
Yo soy Leonor Chávez y le agradezco la producción de este programa a Oscar Pinto.
Yo soy Nadia Pérez, nos despedimos de todos ustedes con la última pieza de la tarde.
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.